Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, Cuba, 60 años, dedicada a la historia de Cuba de 1959 hasta la fecha. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista totalitaria y dinástica. A 60 años de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro y de la lucha del pueblo contra esa dictadura, le presentamos una serie especial que repasa la resistencia del cubano al régimen, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo y aventurerismo de Castro, la censura a cultura, la represión a los artistas. La década de los 80 en Cuba estuvo marcada por importantes acontecimientos. La secuela del Mariel pesaba sobre todos en la isla. La economía socialista no funcionaba y los incipientes experimentos en materia económica nunca llegaron a desarrollarse por cuestiones ideológicas. Fidel Castro temía el empoderamiento del campesinado, del artista, de todo aquel cuya economía y bienestar no dependiera del Estado totalitario. Hoy nos acompaña en este programa especial de Cuba 60 años el periodista Jorge Morejón y el señor Pepe Fortes, ambos sobrevivientes, bueno, los tres en este caso, sobrevivientes en esa década de la historia cubana. Muchas gracias a los dos por estar en esta edición de Cuba 60 años. Bienvenido, Morejón.
Un placer, como siempre, estar contigo.
Y bienvenido a mi querido Pepe Fortes.
Gracias por la invitación. Va a ser un placer en compartir una década que, sobre todo, en el caso nuestro, éramos muchachones de los 20 años.
Dolía más.
Jóvenes, y pero ya con uso de razón, y ya con 20 años de aquella historia sobre las espaldas.
Comenzamos con algo muy, que yo sé que ustedes lo van a disfrutar mucho, porque nos quedamos con la misma pregunta todos. En diciembre, en 1986, en uno de sus discursos, Fidel Castro lanzó la consigna de "Ahora sí vamos a construir el socialismo", donde anunciaba medidas de austeridad para mejorar la eficiencia económica. La pregunta, por supuesto, de todos fue, ¿cuál, Pepe Fortes? Usted que es la persona más decente de este lugar. ¿Cuál fue la primera pregunta que nos hicimos cuando oímos aquello de "ahora sí vamos a construir el socialismo"?
Uno se preguntaba y qué habíamos estado haciendo hasta entonces, pero además a esa declaración se suma otra igualmente disparatada cuando dijeron "ahora sí vamos por el camino correcto".
Por el camino correcto.
Entonces igual, ¿qué pasa? Entonces,
íbamos por el camino,
camino era el camino torcido. Y es lo que pasa, que dice, Dios mío, pero es que esto forma parte de todo esto, Hilbert, del contrasentido, de la falta, porque una de las características de este sistema es la falta de lógica que seguramente viene de Fidel Castro, que era un tipo totalmente ilógico, ilógico en todas sus acciones en la vida. Si te vas incluso a la década de los 50, el disparate de atacar pues el cuartel Moncada es totalmente un acto totalmente ilógico.
Eso
lo comenzó a llevar hasta que llega, pues esto es un acto ilógico, pasa que llenó a Cuba de una mente y de una mentalidad en el público general, entre los cubanos, que la gente llegó entonces a este tipo de cosas, sobrevolarla y no darse cuenta, excepto nosotros. Y tanta gente que sí se dio cuenta.
Sí, señor.
Bueno, mira, sí, esa fue la frase que marcó lo que se llamó el proceso de rectificación de errores.
Sí, señor.
En los años 80, la primera mitad de los años 80, fue una época en la que Humberto Pérez estaba al frente de la Junta Central de Planificación y Humberto entendió que era necesario crear un poco de consumismo en la población, de mejorar el acceso de la gente a cosas materiales. Entonces, ese periodo breve donde hubo una cierta mejoría económica, donde la gente más o menos pudo respirar un poco, es la época que yo personalmente le llamo periodo especial. Porque periodo especial después fue el nombre, fue místico que le pusieron a la hambruna de los 90. Pero esa frase que marcó el inicio del proceso de rectificación de errores, como lo llamó, porque además tú sabes que esta gente se inventa el nombrecito para todo. Hubo muchas personas, yo lo conocí, muchas personas que hasta ese momento fueron seguidores ciegos y fieles del sistema y empezaron a cuestionarse su fidelidad al sistema.
La crisis comienza ya, yo creo que hay que señalar aquí, comienza en el año 79, en enero del 79, cuando se producen, pues, las visitas de lo que en Cuba decían de una manera mal llamada, la visita de la comunidad, ellos no querían admitir que había un exilio. Entonces comienza ya ese enfrentamiento, no era mi caso, que éramos una familia desafectada, pero para muchas familias que sí habían sido seguidoras de que de pronto encontrarse con aquel familiar vituperado, del cual le habían dicho que vivían mal, de pronto llegan rodeados y llenos de cosas, de regalos, de corte material.
Eran Santa Claus.
Y entonces de pronto se produce un cisma y la gente comienza a preguntarse, ven acá, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Porque mira esto. Y por eso es que tú, invocando ahora esta mejora económica que hubo, que fue sin duda el mejor momento, que fue galopante y se cree también que estuvo conectado con el hecho del famoso departamento MC que hacía Tony de la Guardia, que es la razón por la cual trayendo cosas de Panamá, hay un circuito de tiendas que creo lo que llamaron el mercado paralelo y comenzaron a verse bienes de consumo que venían, marcas incluso que uno solamente tenía acceso a través de la familia que venía de Estados Unidos o a través del mercado negro. Se produjo esta pequeña bonanza.
Qué es curioso lo que tú dices, para no irnos demasiado para adelante. Qué curioso que sucedió en esto del 79 y es que ese hubiera sido el momento perfecto para el bloqueo, para todo, porque no todos nos sorprendimos, como dice Pepe. Para todos fue, pero ven acá, esta gente no se está muriendo de hambre, claro. Esa gente no se hacen fotos en carro para mandarnos. Pero pasemos a una cosa muy importante, que fueron todas las operaciones aquellas que se hicieron en esa época, Operación Adoquín, Pitirre en el Alambre. ¿Qué pasaba con esto? ¿Por qué se empiezan a confiscar productos, meten preso a la gente que salieron? ¿Cuál es el miedo con los campesinos?
Yo tengo mi perspectiva, yo no sé, Morejón, ¿qué
era? Bueno, mira, yo creo que una cosa que el régimen siempre le ha tenido mucho miedo es a la mejoría económica de las personas.
Que eso significa independencia.
Porque el poder puede ser poder político. Y esa es la razón que motivó estas operaciones que tú dices.
Exactamente. ¿Vale? Entonces, en Cuba, tú tienes 3 pesos de más en el bolsillo y ya tú eres un tipo peligroso porque entonces ya, además...
Que eso llega hasta hoy.
Sí, claro. Entonces, surgieron los artesanos en la Plaza de la Catedral. Eran personas que ganaban dinero, obviamente. Uh-huh. Que también es cierto... Muchos de los productos que ellos utilizaban para producir, valga la redundancia, su mercancía, no se sabe cómo llegaba
si
a manos de ellos.
Pero si el gobierno
porque
no tenía...
no existe un mercado mayorista donde estos artesanos puedan acceder a su materia prima, pues obviamente lo tienen que conseguir por la izquierda. Y entonces también empezaron los mercados libres campesinos. Los campesinos, el remanente que les sobraba de la producción que ellos tenían que venderle al Estado, lo vendían a unos precios más altos y también obtenían grandes ganancias. Y eso era peligroso para el gobierno, porque cuando tu vida va mejorando gracias a tu trabajo, ya entonces tú te enfocas en tu trabajo y echas a un lado todas las cuestiones estas ideológicas, las reuniones del CDR, las reuniones del partido, todo eso. Ya a ti no te interesa nada de eso.
Sin duda la motivación fue esa, el saber que poder económico es a la larga es igual a poder político, no quieren influencia, a que la gente se comience a apartar. Al hecho que además incluso, que es lo que ha pasado hasta el día de hoy, para millonarios, que eso, yo siempre menciono esto, cada vez que estoy en un foro público y me preguntan y me dicen que si Cuba va al modelo chino, yo siempre he visto una gran diferencia. A los chinos, que además, país que conozco personalmente porque he estado allí, al gobierno chino actual y hace rato no le importan los millonarios. Por poner un caso, la mejor compañía de drones del mundo entero es la marca DJI, que es un producto de primera. Es chino y el dueño es un privado que está multimillonario. En Cuba realmente para millonarios es la familia. Por tanto, campesino que venga al mercado libre campesino ya comienza a tener dinero. Viene después la operación Maceta, que era exactamente con la gente que estaba trabajando en lo que era comercio interior, que eran las bodegas. No querían nada de eso. Pero además incluso ahí viene la parte ideológica esta terrible de Cuba, de cómo van desarticulando la lógica. Regresemos otra vez al punto de la lógica. Acuérdense que le caen encima a lo que le llamaban el intermediario. El intermediario es el distribuidor. ¿Te acuerdas que dicen que el malo en el que si el campesino hubiera sido el que llevaba las cosas al mercado libre campesino?
Mercado libre campesino.
Ah, no, hay un intermediario pero así como es, el que produce no es el que distribuye.
Claro. Es que se de locura. Claro. Por eso la economía
existe
paró.
El transportista.
Claro.
Existe el transportista.
Entonces crean un sistema y luego. Entonces, el intermediario. Entonces, yo recuerdo incluso que lamentablemente caricaturistas que están hoy día aquí en aquella revista Opina le cayeron encima y estaban las caricaturas en contra. El intermediario es una figura capital en el sistema, en lo que es la cadena lógica de producción y distribución y venta en el mundo capitalista, y le cayeron encima.
La preocupación más grande del gobierno es que surjan los nuevos ricos Eso es lo más grande que tienen, porque además pretende el absurdo que el campesino produzca la vianda y quiere que la lleve al mercado. Está en contra de que haya un transportista y está en contra de que haya un vendedor. Entonces, en ese ciclo donde el gobierno no lo acepta.
No hay competencia en Cuba, no hay mercado privado. El pequeño campesino que siembra lo que después vende está controlado por el Estado. De sus principios hasta sus finales.
Me diga que en Cuba no hay televisor o no hay un auto nuevo, yo lo creo, pero que no haya vianda y que cierren un mercado. Esa es la definición exacta del fracaso del sistema.
Y si no han hecho reforma en 55 años para darle las libertades básicas al país, ¿qué reformas económicas van a hacer cuando allí no hay economía? Viven de la gente que van a viajar allá, viven de lo que le dan como una limosna a los venezolanos. Y de no pagar en hace 55 años ninguno de los compromisos que han obtenido y que han tenido que cumplir en su vida.
Que en el año 59 Cuba consumía el 86% de lo que producían nacionalmente y ahora haya que importar el 80% de lo que consume. Vaya, señores, esa se llama la reforma agraria. Lograron con la reforma agraria poner el racionamiento más grande que ha tenido la humanidad.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
En ese periodo también de, más o menos llamarle bonanza, también se produjo, en el caso de la prensa, una cierta apertura a hacer críticas, pero podía jugar con la cadena,
pero no con el mono. No, es que mucha gente jugó con el mono y perdió el juego.
Claro, claro.
Yo recuerdo un amigo mío, actor, cuando empezaron esas reuniones, yo estaba en Teatro Estudio y me boté de bam bam y disparé. Y me... Orlando Casín está aquí.
Sí. ¿Tú estás loco? ¿Cómo tú vas a hablar así?
No, pero dicen que eso es lo que claro, te no están cazando la pelea. Ah, mentira. Claro. No,
pero incluso en la prensa tú veías que aparecían unos artículos críticos al bodeguero. Sí, uh-huh. Pero el bodeguero es solamente el último de la cadena. O sea, busca por qué razón el bodeguero está actuando así.
En el caso de esto del mercado libre campesino, ¿qué ofertaba el mercado libre campesino que no tenían las bodegas? ¿O qué ofertaba los artesanos de la Plaza de la Catedral que no tenían ninguna
todo,
de las tiendas?
Todo lo que era incapaz el Estado de proveer. Otra vez demuestra que la propiedad privada es la que es capaz de sostener a una nación y hacer crecer económicamente y crear riqueza, que es lo que no quiere. Un Estado totalmente empobrecido. Hay que recordar disparates, viendo un poquito en este caso atrás. Cuba, que es un país tropical, todos crecimos, tú, yo, Gilberto, todos crecimos tirándole piedras a la mata de chirimoyas al vecino. Nos crearon una empresa que se llama Empresa de Frutas Selectas, que es la que controlaba el mamey, el anón, la guanábana. Es otro total disparate, totalmente ilógico.
Que no tenían frutas.
Que no tenían frutas, además, por otro lado.
Que no había de ninguna.
Tú mencionaste cuando tú estabas en Teatro Estudio, y ahí fue la primera vez que yo te vi, en una obra que se llamaba La Opinión Pública.
La Opinión Pública.
Que era muy crítica. Y entonces,
es que era en pleno auge de esto.
De esto. Y entonces, por ejemplo, yo era gusano. En esa época, además, ese título que nos...
Mira la diferencia que hay entre mis dos invitados. Uno es una familia desafecta y la otra es una familia de gusano.
No, pero fíjate, nosotros éramos una familia que aparentemente estábamos bien con el sistema ahí, pero yo era gusano y entonces yo usaba esa obra de teatro, la vi cantidad de veces, cuando yo salía con alguna muchacha por primera vez y yo quería ver cuál era su posición ideológica.
Muy fácil.
Yo la llevaba, la invitaba ahí.
Si salía
contenta, esa tenía la perspectiva.
Esa va.
Si salía criticando, la decía, no, aquí no hay chance de...
Un poquito nada más para que vean lo que es. O sea, La Opinión Pública era una obra de un autor rumano llamado Aurel Baranga. Se adaptó a Cuba, pero era exactamente igual. Se desarrollaba en una redacción de un periódico, digo, para el beneficio de los que no conocen la obra. Se desarrollaba en una redacción de un periódico donde uno de los periodistas, que era gusano, llega a tomar una posición importante y su socio, que no era un gusano, sino que era un tratando de vivir, un sobreviviente, tiene un apellido parecido al apellido del ministro de la prensa. Y un día lo llama por teléfono a la dirección donde están todo el mundo y dice, el fulano de tal, y piensa el tipo que es el ministro de la prensa, y a partir de ese momento el tipo se convierte en el dueño del periódico.
y por supuesto el amigo igual, y hasta que al final descubren qué es lo que pasaba y le parten las patas.
Lo interesante...
Pero se dice, como te acuerdas lo de las noticias, o sea, se sobrecumple, como ahora, se sobrecumple la zafra, comenzaremos la zafra este año, 3 meses antes, ahora me entero, me escribieron en estos días de que se empieza 3 meses antes porque quieren incorporarlo al fracaso de la zafra anterior.
Claro.
Y quieren esta producción meterla ahí. De ahí surgieron 3 reuniones de Fidel Castro con los estudiantes de periodismo, porque fueron, hicimos una función especial para estudiantes de periodismo y los tipos lo que pusieron fue, entre tantas cosas que dijeron, dice, la Unión Soviética era nuestra hermana y ahora es nuestra hermanastra.
Bueno,
¿entendés?
Y fue lo que terminó pasando, saltando un poquito ahora, cuando estos, porque esto tiene que ver exactamente con la apertura de la perestroika y el glasnost que viene bendecido por Gorbachev. Comienza, como todo el mundo sabe, que seguramente abordaremos más adelante, el asunto de selección soviética, que era Sputnik, novedades de Moscú, que es lo que era. Y entonces comienza todo este fenómeno de apertura que llegan estos vientos, llegan a Cuba. Y eso termina, seguramente quien lo ha olvidado, pero quien lo recuerda, eso termina con que Fidel Castro crea 3 series de los llamados videos, en los cuales reúne a los jerarcas locales del Partido Comunista de Cuba, o sea, las secretarías municipales del Partido Comunista de Cuba, y se le pone aquellos videos en los cuales ya comienza a alertar. A mí, un amigo que fue me dijo que había hablado en los peores términos, que llamó libelo a las novedades de Moscú, y que dijo un momento que no sabía qué cosa era más peligroso, si las 4 bocas que tenía frente refiriéndose a Estados Unidos o las catiuchas que teníamos detrás, porque sin duda la Unión Soviética estaba, en términos cubanos, mandada a correr, y se produjo todo este fenómeno que viene exactamente de esta apertura cuyos vientos llegan a Cuba de perestroika y glasnost.
Habla José Antonio Évora, periodista cubano.
La perestroika, la glasnost, tuvieron un eco en Cuba y la gente como yo, muchos, creímos que eso que estaba pasando en aquellos países iba a pasar en Cuba también y nos entusiasmamos, independientemente de que ya, por supuesto, viniéramos con una idea de que las cosas no podían seguir siendo como estaban, ¿no? Hubo 2 factores. La propia reacción natural de una parte de la sociedad o de la sociedad que quería hacer crítica dentro de la llamada, entre comillas, revolución, creyendo que eso iba a cambiarla en el buen sentido. Pero sobre todo lo que estaba pasando era que lo que veíamos que pasaba en la Unión Soviética, en Alemania, en Polonia, en Hungría, era algo que también nos animaba porque decíamos, no puede ser que Cuba sea permanentemente ajena a los cambios en el llamado campo socialista, y no puede ser que este gobierno sobreviva haciendo lo que le da la gana. Entonces, esa fue esencialmente la causa. Pero lo que hubo fue, y muchos nos lo creímos, yo recuerdo, yo tenía un amigo que me decía, Guajiro, no te animes, no te entusiasmes mucho porque ahorita se acaba esto. Esto va a ser provisional. Yo, sin embargo, pensaba que era irreversible. Un grupo de amigos pensábamos que era irreversible, que lo que estábamos haciendo, que fuera a nivel del periodismo que escribíamos, o de las cosas que decíamos públicamente, o de las cosas que compartíamos con tanto con artistas como gente de otros oficios, eran algo que estaban empezando ya a darle al país el cambio que necesitaba para que no siguiera existiendo la censura que existía, la aberración política del gobierno, el triunfalismo, todas esas cosas, el autoritarismo, y al final el que tenía razón era este amigo que me decía, esto se acaba pronto, y vino después la fase de la represión, que ya sabemos en qué terminó.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Yo recuerdo que la gente decía, cuando la Plaza de la Catedral, dice, la época en que mejor ha estado después del 59, por supuesto, vestido y calzado el cubano fue en esa época. Uh-huh. Y yo recuerdo que se creó como una élite de tipos que eran los que realmente ganaban dinero y se metían, claro, en el patio. Yo recuerdo, yo tenía amigos que trabajaban ahí, terminaban en la Plaza de la Catedral y salíamos para el patio. Y era un rollo de billete.
Era muy bonito el sábado, ¿te acuerdas?
Pero se pensó a crear, como diría él, una nueva clase. Te brindaban lo que no brindaba nadie. Era de temer con todo lo que hemos hablado acá.
Y fue lo que fue pasando en la década de los 80, que fue sin duda, no quiero que parezca, creo que está quedando claro, ni para ti Gilberto, ni para ti Morejón, que estamos diciendo que estamos ensalzando, estamos elogiando. No, la década de los 80 es tan terrible como todo lo demás, pero
horrible,
reconociendo que hubo una mejora dentro de lo que
cabe. No, la gente aprovechó el momento para hacer una serie de cosas que no habían podido hacer hasta ahora.
Claro, claro. No, pero además, la década de los 80 también está marcada, uh-huh,
por una represión tremenda, porque cuando la gente, cuando la masa siente que está bien, que está mejor, como que la masa, y hablando en términos peyorativos, ¿no? La masa se despreocupa de sus intereses individuales, de libertad, de democracia.
Independencia.
Y hay un detalle muchas veces soslayado que no se le presta atención, que es el asunto generacional. O sea, lo digo por lo siguiente. Yo crezco seguramente con ustedes, que somos muchachos, que somos niños o adultos en los años 60, la época del pop, Beatles, pelo largo. Beatles, como mínimo, y pelo largo y toda esa cultura pop, como mínimo, si no perseguida, francamente, que lo fue, como mínimo estigmatizada. O sea, tú dices, yo soy un tipo estigmatizado porque a mí me gusta este patrón cultural que a los ojos de este aparato no está bien visto. Tú creces así. Cuando en los años 80 ya yo soy profesor de arte, lo soy. En la época que yo crezco toda la secundaria, incluso en San Alejandro, que nos echaban los maestros que eran mayores que nosotros de la escuela para que nos peláramos. Ya yo llego como maestro a una misma academia de la cual yo me había graduado. Ya este que está aquí y mis colegas, ninguno echaba del aula al chiquito por el cabello largo. ¿Qué pasa? Es el asunto generacional. Ya somos una generación de adultos que estamos llegando a las instituciones del país, que tenemos poder y comenzamos a cambiar las reglas de juego. Todo ese detalle,
o intentarlo.
Detalle que es muy importante es el que trae como consecuencia que los 80 tenga este tipo de, digamos, de distensión, porque, por ejemplo, vamos a recordar incluso, una de las cosas que en el caso de los varones más padecíamos era el acoso del servicio militar y el acoso de las movilizaciones una vez que tú pasabas de la edad militar. En los 80 incluso eso baja también de presión, había menos movilidad, y es que tiene que ver con que ya uno está jugando el juego de adulto y por tanto conmigo no cuentes para que yo siga haciendo los resortes que hasta el otro día yo padecí, conmigo no cuentes.
Bueno,
y forma parte de esta mejora.
Pero te decía, en el caso de la represión, como todo el trabajo era estatal, el trabajo era estatal, salvo estas excepciones de los artesanos.
Es que fue lo que intentaron hacer.
O sea, era un método para reprimir porque... Si tú no entrabas por la canal del sistema, a ti te botaban del trabajo y después, ¿dónde trabajabas? No te daban trabajo en ningún lado. Y entonces fue una época que, aunque pareció distendirse un poco, pero fue una época de una represión,
represión siempre estaba
dura, de mucha presión social.
Ahí es donde se endurece más,
Y tú decías de las movilizaciones, no. En los años 80 fueron años... de grandes movilizaciones militares, porque fue la década...
No, Angola,
con el,
Angola, la parte fuerte, Cuito Carnaval y todo.
Claro, pero dentro de Cuba, cuando Ronald Reagan es reelegido en el año 84...
Y creaba la operación que se llamaba Bastión, ¿te acuerdas? Que era la respuesta al ataque inminente de Estados Unidos.
Metían
Bastión,
unas movilizaciones, crearon unas brigadas de que eran unas movilizaciones de un mes entero de sobrevivencia, lucha guerrilla.
Que trajeron a los asesores vietnamitas.
Vietnamitas, sí. Te lo digo porque yo pasé por una de esas. Bajé 20 libras en ese mes. Una cosa salvaje, porque ahora sí vienen los americanos. Caramba, nunca llegaron.
Yo creo que después del Mariel, Fidel Castro, el gobierno cubano, se propusieron tratar de hacer que la situación estuviera menos difícil para la gente, porque ya la explosión social era visible y el Mariel había sido básicamente una válvula de escape.
José Antonio Évora, periodista cubano.
Y con el auspicio de los rusos, creo que la sociedad tuvo a nivel de consumo una especie de aire, ¿no? O sea, era común, sobre todo en La Habana, ver mercados ligeramente abastecidos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que para mí fue la primera vez que yo pude comprar yogur o leche por la libre, incluso alguna vez queso. Ese tipo de cosas que habían marcado la sociedad cubana, la carestía, la falta de todo, se alivió un poco. Pero eso fue un cambio aparencial, básicamente superficial, y fue el resultado de la inyección adicional del dinero y del apoyo de la extinta Unión Soviética para que su portaaviones en el Caribe pudiera sobrevivir, que era Cuba, ¿no? Pero esencialmente no cambió nada. Esencialmente seguía siendo lo mismo, y tengo la impresión incluso de que Fidel Castro se sintió ligeramente más poderoso con la aventura en Angola, con la aventura en Etiopía, que ya venían de los 70. En ese momento, de su parte, hubo un triunfalismo y era era normal oírlo en los discursos hablando como si de verdad esa mentira permanente del triunfo y de la victoria y del desarrollo y de la prosperidad de la que él hablaba se hubiera consumado, pero era falso. Pero a nivel esencial, Cuba no cambió.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Tú hablabas ahorita de Humberto Pérez y fue la época, en el 85, fue la época en que hubo una serie de destituciones, libretazos rápidos, como fue el caso de Humberto o como fue el caso también de Luis Orlando Domínguez. Entonces
ya empieza la crisis.
Ahí empezó, 87. La destitución fue en el 85, Humberto.
El escape de cuando se escapa...
Rafael del Pino.
Eso es 87. Ahí empieza la crisis, empieza el 87, que además ya Perestroika está totalmente desencadenada y él no quiere eso. Y hay cosas que se le han ido de la mano. Por ejemplo, yo estaba el día que cancelaron No es fácil ser joven. ¿Te acuerdas? La película que estaba todo aquello lleno de afuera, la película soviética... todos esperando ver una película que lo representaba de alguna manera y la prohibieron. Y ahí es cuando él cae con la crisis y cae con estos videos, prohíbe entonces novedades. Ahí viene el atrincheramiento, novedades de Moscú. Y entonces
pero prólogo, además, también había un factor con la glasnost y las perestroikas en la Unión Soviética, en el gobierno soviético empieza a cuestionarse esa ayuda ilimitada que le daba Cuba y empieza a cerrar la pila. Y como mismo empieza a cerrar la pila, también se están desarrollando los movimientos anticomunistas detrás de la cortina de hierro.
Empieza en el 82, que empieza con Polonia.
Con el sindicato Solidaridad.
Incluso antes de eso comienza primero por las protestas estudiantiles que comienzan los muchachos en las universidades en Polonia a decir primero, queremos tener acceso a otra filosofía que no sea la marxista. De pronto suben la parada y dicen, ahora creemos toda la filosofía menos la marxista. Y ahí sale entonces Solidaridad con Lech Wałęsa y todo eso comienza a galopar. Más además, una cosa importante históricamente, que es lo que llevamos disparatadamente, la cuatritrinidad roedora del comunismo, que es Gorbachev, Reagan, Margaret Thatcher, y el Papa Juan Pablo II.
Sí,
entonces, esas cuatro figuras son fundamentales para que comiencen las pilares del comunismo a ser roídos y termina el edificio implotando.
Porque habían incluso personas, ¿de acuerdo?, que estaban por la perestroika y decían, no, es que lo que queremos es mejorar el sistema, ignorando que el socialismo en su estructura de poder no permite una mejora de la gestión económica, una mejora de las condiciones sociales sin que desaparezca esta estructura de poder.
Raúl Bondelo, sociólogo cubano.
La perestroika no pretendía mejorar el sistema, procuraba eliminarlo como efectivamente lo consiguió. Pero en Cuba eso no fue posible. En Cuba el gobierno se dio cuenta a tiempo de que esto podía ocurrir y estableció todas las medidas de coacción, represión, para evitar que esto fuera más. Cuba se desconectó enseguida del fenómeno perestroico, por indicaciones directas de Fidel Castro. Esto no fue. Incluso Aldana, yo sostengo que Carlos Aldana, que era el ideólogo del gobierno, le costó el puesto algún coqueteo, tenue coqueteo, con las ideas de la perestroika en Cuba.
Yeah.
Y el gobierno se dio cuenta que esto a ellos no les convenía. Fidel tenía todos los defectos del mundo y más, pero era cualquier cosa menos tonto. Y él se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética le iba a costar el poder en Cuba. Y a tiempo hizo todo lo necesario para evitarlo, muy a tiempo. Por eso es que junto con el periodo especial, Cuba, ya en los años 90, Cuba vivió también una de las épocas de represión más salvaje. A mí no se me olvida... eso si quieres podemos hablar un poco más adelante, pero uno de los episodios más tristes de la historia reciente, que es el hundimiento del transbordador 13 de marzo,
el remolcador,
que demuestra el nivel de represión que se vivió en aquella época en Cuba, aparte, ya te digo, de las carencias que supuso el periodo especial para todos los cubanos. Fue un periodo de carencia material y de pensamiento y de posibilidades de libertad, en definitiva. Fue un periodo muy duro, muy duro, muy duro, muy duro.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Hay algo que no quiero dejar, porque creo que nos tocó a todos y de alguna manera a todos. En el año 87 empezó esto de la Casa del Oro y la Plata.
Ah, también.
Del intercambio del oro y la plata. Oye, las cosas que se...
El regreso de Colón.
Sí, sí. ¿Eh? Oro por baratija.
Oro por baratija. Qué abuso, qué trueque tan desigual.
Sí.
¿Qué conoces tú de esa época, por ejemplo?
Bueno, imagínate tú, ahí...
Eso fue una acción desesperada, ¿no?
Yo creo que...
O bien premeditada, no sé.
Yo creo que fue premeditada porque se sabía que la gente en Cuba tenía objetos de mucho valor. Y todo el mundo fue a buscar al armario de la abuelita a ver qué podía, porque... ¿Qué pasa con la desinformación que había en Cuba? Cuando tú estás desinformado, tus aspiraciones son cortas. Y entonces las aspiraciones podían ser tener un televisor en colores. Ya había empezado en Cuba los primeros programas Colorama. Era un programa de videoclips musicales que era en colores, pero nosotros lo seguíamos viendo en blanco y negro. Entonces todo el mundo quería tener un televisor en colores.
La famosa grabadora, que era la obsesión.
Una grabadora, claro.
El Walkman.
Sí. Y entonces...
¿De qué te vale tener oro? ¿De qué te
claro.
Vale?
Pero no era solo oro.
Eran otras cosas. Obras de arte. Sí, claro. Sí.
Las porcelanas, señores.
Sí, le llamaban...
¿Cuántas porcelanas?
Le llamaban la Casa del Oro y la Plata.
Sí, vale.
Pero en mi casa cambiamos unos platos de que venían de la familia de mi bisabuela. Y entonces tuvimos nuestro primer televisor en colores.
¿Con qué daban a cambio, señores?
Yo me acuerdo que...
Yo no fui, pero sé que pesaban.
No,
hasta
pero
autos.
Quedaban.
Llegó hasta autos.
¿Eran chavitos? ¿Le decían chavitos?
Sí, te dan unos chavitos.
No, yo conozco a la gente.
Hubo gente que logró comprarse un Lada,
claro,
un carro.
Claro.
¿Tú te acuerdas de los Canosa? La gente esta que tenía la casa de verano en línea, que yo viví un tiempo en esa casa. Cuando yo regresé una vez tenía cocina, todo y un Lada afuera. Y digo, ¿y qué cambiaste? Un ternito. O sea, los areticos con una cadenita. O sea, ¿qué tendría ese terno de esos aretes con
porque,
ese...?
Porque era muy desigual, francamente.
Claro,
para que llegaras al auto tenías
ahora
que dar no sé cuántas libras.
Pero tú decías...
La barbaridad.
Ahora, por ejemplo, con el oro, el precio que tiene el oro, las barbaridades que deben haber hecho en ese...
No. Yo me imagino que ellos te deben haber pagado un 10% del valor real de las cosas.
O menos.
Y encima los precios que cobraban después por estas cosas.
Exacto,
que vendían, ¿no?
Claro.
Claro. Además, al final... El dinero todo se quedaba porque tú tenías que ir entonces a morir
al mismo lugar
donde tú habías entregado tu oro y tu plata y ahí tenías que...
Porque nos daban chavitos. Nos daban chavitos.
Claro, sí.
No
eran dólares.
Era doble, era montado el desbalance, era doble, sí, terrible ya.
Cuba, 60 años.
Un experimento que en vez de toda la nave con aire es una pequeña nave donde solo la cabeza tiene el aire acondicionado.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
Antes de seguir montándonos, hay algo que yo quiero y yo sé que con ustedes dos lo vamos a disfrutar mucho. Señores, ¿qué cosa fue Ubre Blanca?
Oh, wow. Otro de los grandes disparates, aquella... Bueno, pero Ubre Blanca es 81, por ahí.
Sí, es más al principio de los 80.
Pero sí, otro...
En el 82 fue cuando salió en el libro de Guinness.
Que además, claro, es ahí. Pero yo creo que además, por otro lado, que eso tiene que ser... Llegó a la vaca recordista. La vaca, mi papá se reía, porque mi papá dice que cuando salió la primera noticia, después va fulano de tal y le pone la mano encima y dice mi padre, ahora, y así fue. Ahora, después que él la tocó, la vaca, y en efecto, la vaca llegó, creo que a producir un día, creo que era 107 litros de leche. Yo no creo nada de eso, francamente.
No, yo creo que le echaban agua a la leche.
Como 107 litros de la vaca en un día.
Pero además, caballero, una vaca que producía, dice que 24.268.9 en un año. 24.000 litros de leche y tanto en un año, y seguía la leche limitada hasta los 7 años y después,
claro,
de los 65.
Claro.
Sí, bueno, fíjate, yo recuerdo...
A lo mejor con ella solo hubieran podido dar leche.
Yo recuerdo que en la portada del Granma, todos los días, aparecía el reporte de la producción de Ubre Blanca.
Eso me recuerda al Mariel.
Claro.
Hoy se fueron tantos.
Hasta que dijeron, ya no pongas más, porque van a sacar la cuenta y van a decir, pero ¿cuántos millones de habitantes quedan en Cuba?
Sí,
¿no?
Claro.
Porque si no va a ser así. Ubre Blanca muere, la pobre. Y le hacen hasta una escultura.
Una estatua.
Sí,
hay que tener corazón. Miguel Grillo es un ganadero
de familia desde Cuba, y él tiene aquí vacas y esas cosas. Y uno se entera, volvemos a lo mismo, el desconocimiento, la desinformación, uno se entera de cosas como lo del F1 con el F2 y esas cosas. Eso son barbaridades, sí. Porque al final ni leche, ni carne, ni nada.
Mira, claro, con lo del F1, dispénselo, el otro día yo comenté, dicen que en cierta ocasión Isadora Duncan, que era una gran bailarina con un tremendo cuerpo, pero aparentemente no tenía cerebro, le escribe nada más y nada menos una de las grandes mentes del mundo, que era Bernard Shaw. Le escribe una carta diciéndole: usted y yo deberíamos tener un hijo, porque de esa manera el niño sería perfecto, porque heredaría mi belleza y vuestra inteligencia. Y dicen que Bernard Shaw se sentó y le mandó una carta que dijo: ¿y qué si fuese lo contrario?
Sí, y si entonces, lo contrario.
Entonces, este señor quería la F1, que era Cebú con Holstein. Uh-huh. O sea, la vaca lechera por excelencia y la vaca de carne. Al mezclarlas,
no
como
dio
el caso del
ni
niño,
la una, comes ni
carne,
la otra.
Terminó siendo pronóstico de Bernard Shaw. Ni leche, ni carne.
O sea, ninguna. No, pero además, si te la comes, no puede darte leche. Y si te da leche, no te
y,
la puedes
y
comer.
Y además, después claro, una F2. Claro. Después una F2 que fue peor todavía.
Han sido tantas cosas. Ubre Blanca es un caso. Está embalsamada y creo que hay una estatua de en Nueva Gerona, creo, que tienen la estatua de la vaca ahí. Pero es una pregunta de perogrullo. Porque esto de Ubre Blanca son tantas cosas, son los 10 millones, son...
Las campañas demenciales, el tipo.
El cordón de La Habana.
El cordón de La Habana.
Cuando los dio por sembrar, que yo se he olvidado, la pangola y el gandul. Que esas son otras dos campañas, que todavía todo el mundo tuviese una mata de gandul y pangola. Pangola, yo no sé para qué. Por gandul todavía un frijolito que hay, bueno, Puerto Rico y gandul, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Ya, fue más de una, el cordón de La Habana. Pero, claro, las grandes fueron 10 millones, Cordón de La Habana fue 67, fue gigantesca. Fue además tan loca que hasta estaba la emisora se llamaba Radio Cordón de La Habana.
Radio Cordón de La Habana.
Sí. No, y además, fíjate, era movilizar toda una fuerza laboral inmensa para producir muy poco. Entonces, no había proporción entre la fuerza laboral y la producción.
Y el gasto
sí,
de producción.
O sea, todo eso, era una gran locura. También estaban las microbrigadas.
Ahí está.
Las microbrigadas, por ejemplo, en Alamar. Yo en Cuba decía que mi hobby era el periodismo y mi hobby era el periodismo y mi trabajo era chofer de taxi y guía de turismo. Ajá. Yo tenía un polaquito, el yo-yo móvil, como le llamábamos, y con eso yo me buscaba el dinero. Y cuando íbamos siempre a Playas del Este, los extranjeros primero pasaban por La Habana del Este, el reparto Habana del Este, que fue construido en los años 60, y después pasábamos por Alamar, que fue en los 70 y los 80, y los extranjeros pensaban, dada la calidad constructiva, ellos pensaban que Alamar se había construido primero, porque aquello era una locura, sin ninguna planificación urbanística, era como si estuvieran jugando dominó, tiraron la ficha, y en el orden en que cayeron la ficha, ahí montaban los...
Había problemas de filtraciones, de terminada, ni siquiera lo habían terminado. O sea, sin terminar ya tenía problemas de construcción.
Bueno, es que ese era otro problema.
Él dijo
la
que...
inauguración de obras por el 26 de julio, por el primero de enero, sin terminar. Y que después que la inauguraban, se quedaban así.
Para él, en el 88 prometió, para el 2000 íbamos a tener 250,000 viviendas nuevas y reparar 250,000.
Entonces, imagínate,
¿A dónde hubiéramos ido a parar? Estaríamos regalados, ¿no? Ahora que dijiste eso, yo recuerdo que una vez estábamos en Trinidad y el historiador de la ciudad estaba con nosotros en el Museo Romántico, y entonces él hablando de la casa, gusanito él de eso, de medio escondido, y entonces él dice, y entonces se terminó de construir el 20 de febrero de 1894 y se inauguró la Navidad del siguiente año, o sea, la próxima fecha festiva. No se esperó una fecha para inaugurarlo, sino que después que estuvo terminada se buscó la siguiente fecha de celebración para inaugurar el lugar. Y allá siempre ha sido así, como dices tú.
Sí.
Y, bueno, eso lo sabemos. Para el 26 de julio. Para el 26 de julio.
Que además, regresando rápidamente al asunto este de la Mar y Habana del Este, hay que decir que esto formaba parte, antes del 59, de dos grandes movimientos urbanísticos que tenía La Habana, que era crecimiento hacia el este, que es lo que es esta zona, y crecimiento hacia el oeste, que es el área 9 a mediodía. Que a La Mar iba a ser una tipo americana, una dormitorio, o sea, ciudad dormitorio, al este de La Habana, muy moderno, con calles curvas, como era el caso de Colí. Eso iba a ser, la gente no lo sabe, a La Mar iba a ser uno de los grandes proyectos urbanísticos modernísimos en la época de Batista,
y el otro era hacia el oeste, y llegó él, lo que hizo fue que paralizó todo aquello, y para la mar iba a ser una barriada distinguida, moderna, con todo, como el caso de Fontanar, por ejemplo, o sea, con los supermercados y todo,
sí, como
o sea,
se un concepto americano. Como se hace aquí, igual.
Como se hace aquí, claro, programado. Claro, no, y terminó aquello siendo la porquería esa que hicieron ahí.
Estás escuchando Cuba, 60 años.
La deuda externa, ¿se acuerdan?
Oh, como no, la campaña impagable. Sí,
eso es de los 80. Sí. Esa deuda es impagable. Y yo luego me entero de que él estaba negociando con el Club de París.
Sí.
Él estaba negociando, pero parece que el Club de París, que lleva una experiencia, tiene mucha más experiencia que él, le dijo, y ahí fue donde él dijo que la deuda...
Pues Cuba no tiene crédito. Cuba no tenía crédito inmediatamente. Cuando va a comprar los autobuses Leyland, ya tiene que negociarlo con azúcar, porque para entonces Cuba ya no tenía crédito en el año 64. ¿Qué hizo él con la economía cubana? Sí, sí. Que en apenas 3 o 4 años ya Cuba no tenía crédito como entidad financiera internacional.
Fíjate, y, en el tema este de la deuda externa, fíjate, mientras Cuba estuvo recibiendo por tubería los recursos de la Unión Soviética, yo no recuerdo...
Yo tengo entendido, no sé si era cierto, que eran 300 y pico de dólares diarios por cada uno de nosotros. Alguien me dijo, en conceptos generales.
Y la otra cosa, el que sigue en Morjón, el asunto del suministro de petróleo que le dio la Unión Soviética a Cuba, bastaba para que Cuba hubiese vivido sin apagones y todo el mundo tuviera carro. Y lo que hacía era que vendí en el mercado internacional.
Precio del mercado internacional.
Nicaragua compraba parte
de ese... Te decía que en esto de la deuda, cuando Cuba recibía todos los recursos de la Unión Soviética, yo no recuerdo ninguna campaña en contra de del embargo que ellos llaman bloqueo. Porque incluso hubo en una entrevista donde Fidel Castro dice, a nosotros el bloqueo no nos afecta.
Lo dijo.
Entonces,
no afecta.
¿Cuál es el tema este de la campaña de él por el embargo?
Política.
No, y el problema es que él lo que quiere es crédito. Crédito, pero darle un crédito.
Lo mismo de ahora.
Claro, darle un crédito es como que tú vayas por el downtown de Miami, te encuentras un homeless y tú le das tu tarjeta de crédito. Tú me pagas cuando tú puedas. O sea, tú sabes que nunca te van a pagar. Y entonces es cuando él empieza con esta campaña que la moviliza por toda Latinoamérica. Yo recuerdo un foro donde fueron personalidades, claro, artistas. Por ejemplo, era la época en que se pasó en Cuba la esclava Isaura.
Uh-huh.
Y Lucelia Santos, la actriz, fue y metió todo un speech, un discurso de la deuda externa y todo. Y mira, la deuda externa ni es impagable, ni es incobrable, ni es inmoral, porque es una deuda que tú asumiste y tú,
claro,
tienes que pagarla.
Claro.
Tengo entendido que con España, recientemente, para no irnos muy lejos atrás, le condonó una cantidad y como a los 3 o 6 meses, no estoy seguro, ya tenía 37 millones por encima.
Sí,
37 millones ya tenía.
Bueno, de hecho, para eso fue a Cuba Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, hace una semana.
Y comenzó a atacar el fondo, ¿te acuerdas? La campaña de descrédito del Fondo Monetario Internacional, que incluso llegó a decir, dijo, el fondo nos dijo a nosotros que no eran una entidad de caridad. Y el fondo no es una entidad de caridad.
Claro que no.
Dios mío. Pero es que es un grado, es como el asunto como manejaba el asunto de los artistas de izquierda, que eran de izquierda, y el tipo no lo decía. Y la gente totalmente desinformada por eso. Yo siempre lo dije más de una vez, en programas de televisión y todo. Cuando tú le preguntas a la gente que cuál es el arma fundamental de un sistema como Cuba, tiránico y todo eso, la gente te dice, y un sistema dictatorial como este te dice, el temor, el miedo. Es verdad, el miedo en todas sus manifestaciones. O sea, en la desconfianza, en la sospecha, en el miedo franco, la persecución, todo eso. Pero no es el arma más importante. El arma más importante de este sistema es la ignorancia.
Pero
porque
por supuesto,
el miedo lo padece quien no es afecto al sistema, que dice, me van a meter preso. Pero la ignorancia, si tú la distribuyes como ha hecho él, tú conviertes ignorante a todo el mundo.
¿A todo el mundo?
La desinformación. El control de la información.
No. El problema existe y sobrevive gracias a la apatía de la gente y el miedo.
El periodista José Antonio Évora habla de su despido del periódico Juventud Rebelde tras cuestionar al diario comunista en el programa Entre 8 y 10 de Radio Ciudad de La Habana.
Apatía es una palabra para sustituir al miedo, pero no necesariamente es mejor. La apatía, la indiferencia, a veces es peor que el miedo, porque termina siendo complicidad. El miedo, por lo menos, probablemente te aleje de la situación, pero la apatía te puede convertir en cómplice del problema, porque los apáticos son capaces de aceptar que les impongan algo con lo que no están de acuerdo, y como no sienten ni siquiera miedo, lo que hacen es dejarse llevar por la corriente y terminan aplastando a los demás, o por lo menos echando la vista a un lado cuando aplazan a los otros. Y eso creo que fue lo que me pasó allí. En el sentido personal fue un golpe, pero desde el punto de vista profesional fue un impulso, porque yo siempre creí que cosas como esas nunca iban a cambiar mi trabajo, y al contrario, lo que hicieron fue reforzar en mí la idea de que tenía que seguir diciendo lo que dije en aquel momento, la razón por la que me expulsaron, porque nunca mejor que cuando tú te das cuenta de que quieren aplastarte es cuando te reafirmas en tus ideas, ¿no? Además de que, por cierto, tuve la oportunidad de ver que el gobierno actúa por encima de la ley con una absoluta impunidad. Yo gané un proceso legal contra la Unión de Jóvenes Comunistas, básicamente contra el gobierno. Mi documento legal que daba la orden para que yo regresara a trabajar en mi puesto de trabajo fue ignorado por el entonces director del periódico, que era Bruno Rodríguez Parrilla, el actual canciller cubano, y él hizo una reunión diciendo, a la que por cierto no me invitó: José Antonio Évora acaba de ganar un pleito legal contra el periódico, pero seguimos pensando lo mismo de él y no va a entrar a trabajar aquí. Eso, ¿sabes? Eso en cualquier lugar del mundo donde tú digas eso es: ah, pero espérate, entonces tú estás por encima de la ley. Eso fue lo que dijo. Él estaba por encima de la ley. Y cuando me fui a reunir con él, me dijo que tenía que irme a trabajar a otro lugar, que no podía trabajar allí. Le dije que no me iba a ir a otro lugar. Y afortunadamente, gracias precisamente a Radio Martí, gracias a Pablo Alfonso, que publicó primero en el Herald el caso y después Radio Martí se hizo eco, una semana más tarde me llamó diciéndome: si no trabajas aquí en Juventud Rebelde, ¿a dónde es que quieres ir? Y pues yo le había dicho: si no es en Juventud Rebelde, voy a la revista Cine Cubano. Y pude seguir trabajando entonces en la revista Cine Cubano.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Yo estuve muy cerca de este hecho. Estuve muy cerca porque la persona de quien dieron la noticia era amigo mío y fuimos juntos a esa gira.
Carlos Veguilla.
Pues, Carlos Veguilla, imaginé, sí señor. Sí señor. En el 1985, el primer caso de SIDA supuestamente era un internacionalista, un tipo que había estado en Mozambique, en África, en algún lugar de África. Y sin embargo sale en la primera plana del Granma. Yo lo recuerdo.
Sin embargo, él publica, eso me acuerdo, como si fuera ahora, si no me falla la memoria, Gilberto, fue sábado 27 de abril del año 1986. Yo estaba en MOA, en aquellas cosas que se llamaban Arte en la Fábrica. Ajá. Y el titular del reloj fue: muere el primer cubano de SIDA.
El primer cubano.
Lo dijeron con toda la mala intención del mundo. En primer lugar, porque si la cosa gay, además dijeron que lo había artista, contraído el artista.
En Nueva York.
En Nueva York, cuando vino el grupo Cubana de Acero. El grupo Cubana de Acero. Fue una manipulación tan terrible con Carlos Veguilla que fue una infamia lo que hicieron realmente con la muerte de Carlos Veguilla.
Dijo sí, algo así.
O sea, Veguilla es el primer fallecido de SIDA. No el primer portador del VIH, que claro, fue este internacionalista, alguien que lo contrajo en África.
Que lo contrajo en África. Dice: en la madrugada del pasado jueves falleció un ciudadano cubano víctima del SIDA. Es el primer caso comprobado de esa enfermedad en nuestro país. Según todo, esto fue lo que se dijo en la noticia, según todos los indicios, esta persona, que era escenógrafo de profesión, contrajo la enfermedad en Nueva York, a donde habían viajado por cuestiones relacionadas con su trabajo en el año 82. ¿Mm? Se lleva a cabo un estudio sistemático de las relaciones y contactos de posibles portadores y se adaptan invariablemente medidas para instruirlos sobre el riesgo de contaminación a otras personas y aislarlos en lo posible.
Hay granos cocos.
26 de abril de 1986. Yo recuerdo.
Ah, 26, yo pensé que era 27, me equivoqué.
26 de abril. Yo recuerdo que Raquel Revuelta, yo estaba en Teatro Estudio en esa época, me llamó a la dirección y me dijo: Gilberto, estoy asustadísimo. Porque nos hicieron pruebas a todo el mundo. Es la más denigrante que existe. O sea, obligatorio en los grupos de teatro, no en las unidades militares, no en la FARC, no, en los grupos de teatro.
Sí, o sea, y entonces crean estos los cocos. Y después los extienden a otras provincias, que lo que le llamaban los sidatorios, que eran lugares donde estaban presos.
Presos.
O sea, recluidos ahí, claro. No podían salir. Después les permiten salir de pase acompañados por estudiantes de medicina.
¡Qué horror! Una de las cosas más espantosas fue eso.
¿Había conocimiento alguno en esa época? No había ningún conocimiento en Cuba sobre esto. Bueno, en general no había mucho.
Lo publicó cuando son los primeros casos de SIDA en el 81, que salen acá. Se publicó que había una enfermedad. En la época que además la enfermedad no tenía nombre.
Se le llamó cáncer gay en sus inicios.
Así se llamaba porque venía de ahí.
Se convirtió en un crimen.
Originalmente, las primeras informaciones que salen, que era total, no era así, francamente, pero bueno, salió de ahí. Fue una manipulación total que además le vino bien a un país como ese, que es todavía, eso creo, a pesar de Mariel y lo que sea, un país homofóbico, oficialmente homofóbico.
Sí, sigue siendo. No, por supuesto. Bueno, la noticia esta lo hace evidente, más evidente no lo puede hacer.
Sí. Y después también, por ejemplo, yo conocí una muchacha, era maestra de una escuela y contrajo el SIDA y murió de SIDA por una transfusión en un hospital.
No, en el entonces crearon, en un parto, acuerdas, un parto. ¿Cómo se llamaba la periodista aquella que se ocupaba cosas médicas? Que era una serie aquella de televisión que iba allá a los cocos y entrevistaba, hice un reportaje, y olvidé el nombre lamentable de ella. Ahora, y era el modo de exposición, y se ve a aquellos pobres muchachos allí entrevistando a los que estaban ahí recluidos, estaban presos.
No, preso,
es lo que
estaba, preso no lo que podía estaba. Salir de ahí, eso pertenecía creo a la FARC. Creo que la FARC se encargaba de la protección, o del cuidado de la protección.
Probablemente porque además sí tenían cierto suministro un poco por encima de la media de la población, un poco para tapar ese estado de reclusión en que se encontraban. Bueno, mira, están ahí, pero los estamos cuidando.
O sea que se creó ahora, yo que tengo vocación por la sociología, fue un trauma de Estado. Crearon un trauma porque además el SIDA primero, el AIDS, no sé en inglés, tiene este lado que es como va por el asunto este de que el mundo todavía sigue siendo homofóbico de alguna manera. Va por este lado ético que entonces además crea un asunto moral. Pero junto con eso crea un estado de terror súper exagerado. De que, tú sabes, una persona que tenía SIDA era porque tuviese tuberculosis, que es una de las enfermedades más contagiosas que realmente hay.
Es que todo esto que está pasando, perdóname, con Mariela, esto lo dijo él al principio, ¿te acuerdas? Lo de los pantaloncitos y las guitarritas, claro, y los pelitos.
Claro.
Eso es para... No, no, eso no lo vamos a aguantar. Es horrible cómo manejan,
fue
cómo
terrible,
se manejaron,
como, claro,
cómo manejaron esas cosas.
Una cosa más abominable fue el manejo eso de lo del SIDA.
De lo del SIDA. Época. ¿Y cómo llegaría eso fuera de Cuba? Como la información que tenía Cuba, lo que estaba pasando en Cuba.
No había nada que hacer. En Cuba tú no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Por que la gente se enterara de que estaba manejando de esa manera, no había otra manera. Yo no recuerdo...
Yo no recuerdo reacciones internacionales. A este tratamiento a los enfermos de SIDA de una manera...
Es para que hubiera ido parar,
se puede...
A Amnistía Internacional, por ejemplo.
Claro, porque por ejemplo, le estaban criminalizando la enfermedad. Claro.
Eran criminales.
Estaban criminalizando la enfermedad.
Casi estamos acabando. Y con ustedes dos yo no quiero perder esta oportunidad, porque yo no sé si algún día me voy a poder sentar con los dos en un programa.
A la hora que tú me llames no me molesto.
Yo lo sé, así me dice yo siempre cuando lo llamo. Pero quiero, antes de terminar, cada uno me diga de primer momento, lo primero que les salga a ustedes del corazón, ¿qué significa esa época de los 80 para ustedes? En un resumito, yo creo que eso va a ser importante.
La década de los 80 para mí tiene un aspecto de carácter frustrante. Porque junto con eso yo la recuerdo con cierto nivel de alegría, porque es la época que no era mi caso, que yo tenía amigos que me lo dicen, que yo los convertí. O sea, fue la época del despertar, en que muchísima gente que no era gusano y que se dio cuenta, como yo tengo un amigo que me dice, Pepe, tú me dijiste a mí, él no se olvida en un caso que le dije, tú ves que a ti te parece ahora que el tipo, refiriéndome a tú sabes quién, estaba equivocado ayer por la tarde. Esto es como una enfermedad. Cuando pasen 3 meses, te das cuenta que estaba equivocado la semana antes. Y cuando pase más tiempo, te das cuenta que estaba equivocado el otro año. Y vas a seguir así galopando hasta que vas a dar cuenta que el tipo estuvo equivocado toda la vida y es que ya tú despertaste de eso.
Frustrante.
Esa parte me parece que fue muy buena, pero junto con eso hubo un año que para mí lo recuerdo con él, que es el 89. El 89 se cae el muro de Berlín. Alemania se reunifica en el 90. Bueno, los chauchescos lo fusilan. A Noriega lo sacan de Panamá. Todo eso pasa en el 89.
Y nosotros, embargo, como si nada pasara.
Yo tenía la esperanza de que Cuba también iba a explotar y se iba a quebrar. Y junto con eso me queda la frustración, que es a lo que me refiero. Que la década de los 80, después de haberme creado una gran esperanza que podía pasar, no, mira, me he sentado aquí y no pasaba nada.
O sea, para ti fue eso.
Bueno,
frustración.
Para mí fue una década de ruptura. Porque yo, como niño que nació después de la revolución, y pasé mi primaria y me fui parte del sistema del adoctrinamiento, recibí el adoctrinamiento del sistema. En la década de los 80, ya yo era un joven, fue una época de ruptura donde, lo que decía Pepe, un día me cuestioné una cosa y llegó el momento que aunque me presentaran pruebas y evidencias de que algo estaba bien, yo decía, ¿dónde está la trampa?
Abriste los ojos.
Viene algo.
Y fue, y además, y no solo fue mi caso, fue el caso de mi generación. Uh-huh. Y además, por ejemplo, en la década de los 80 hubo un hecho que también, como mismo, el donde ahora vamos a construir el socialismo, marcó la ruptura de muchas personas. El juicio del general Ochoa también marcó la ruptura de muchas personas, porque dijeron, si esta gente son capaces de sacrificar a su general más emblemático, son capaces de sacrificar a todo el mundo.
Frustración y ruptura. Gracias, Jorge Borrejón. Gracias, Pepe Forte.
Gracias.
Mi nombre es Gilberto Reyes. Este es un programa más de la serie especial que estamos haciendo, Cuba 60 años. Y te lo dije hoy, cuando íbamos a hacer el programa, te dije, no vamos a tener tiempo. Pepe Forte, Jorge Borrejón y yo juntos los tres, no creo que va a dar tiempo para nada. Muchísimas gracias a todos ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.